Bueno, mira, en realidad arrancamos como un emprendimiento, porque lo que somos, la cooperativa, es un emprendimiento 100% gestionado por presos. Arrancamos allá por el 2014 con la idea de autogestionarnos, de podernos proveer de todo aquello que el Estado no nos proveía, algo tan básico como, por ejemplo, un paquete de arroz, una maquinita de afeitar, un papel higiénico, cosas básicas que para la gente que vive en el exterior es normal. Bueno, acá eso no se proveía o a muy baja escala. Entonces arrancamos con esa idea, fuimos creciendo de a poquito, con muchos inconvenientes de por medio, que los fuimos resolviendo, y resolvimos, a través de la autogestión, la generación de recursos propios. Luego vimos que no solamente era lo único que podíamos resolver, ya que había muchas otras cosas que había para resolver, como por ejemplo la educación, el acceso a un libro. Entonces también tenemos una biblioteca hoy con más de 3.000 libros, que siguen siendo pocos, pero son muchos. Capacitaciones, a veces teníamos problemas, son problemas típicos de la cárcel, que casi son un poquito más agravados que los problemas o impedimentos que hay con el Estado a través de la burocracia. Bueno, acá ir a la biblioteca costaba un montón, por eso nos hicimos nuestra propia biblioteca. Ir a un curso también costaba un montón, porque o no había venido la profe, o porque el encargado que te da, está encargado de que vayas a ese lugar, te decía que no, porque tenía mala información o porque no quería y no podía ir. Entonces, en Liberté también nos generamos nuestras propias capacitaciones. Bueno, pasó el tiempo, 2014, estoy hablando hace mucho tiempo, y fuimos creciendo. Hoy una de las actividades, me preguntaste por las actividades, una de las actividades más grandes que tenemos, más importante para nosotros, es un almacén único en las cárceles. Compramos la mercadería en los proveedores de la ciudad y proveemos a los presos con mercadería que en otras cárceles, por ejemplo, no se puede, por la forma en que llegan a la cárcel, porque no está permitido a través de la visita. Un ejemplo, los presos acá de Batán tienen la posibilidad de consumir helado, algo impensado en cualquier otra cárcel, alfajores, chicles, caramelos, pizzas, empanadas, bueno, todo lo que, insisto, para aquel que está escuchando, es algo normal. En la cárcel no es algo normal, por diferentes motivos, que no creo que dé el tiempo ahora para contarlo. El asunto está que hemos resuelto eso, tal vez sea la actividad más grande. El impulso nuestro es del juez Mario Juliano, hoy fallecido, pero es nuestro padrino, nos sigue orientando, y mantenemos el impulso de él y seguimos lo que nos enseñó, lo que nos dijo, que es que el trabajo, la educación y la recuperación de dignidad va a permitir que cuando alguien salga en libertad, por ejemplo nosotros, que algún día vamos a salir, no seamos ante la sociedad un liberado o una persona o un delincuente o un ex delincuente del cual la sociedad se tenga que cuidar, sino que todo lo contrario, que seamos un vecino más. Para eso había que formarse y tratar de recuperar esa dignidad que el Estado, a través de la cárcel, que es algo que no sirve para nada, se trata de quitar. ¿Qué ocurrió? Avanzó el tiempo y el año pasado, en diferentes charlas en las cuales necesitábamos institucionalización, sobre todo cuando fallece Mario Juliano, que era el que siempre, si teníamos algún inconveniente con el servicio penitenciario, a quien recurríamos, entre otras organizaciones. Entonces empezamos con un programa que era, nosotros lo llamamos programa blindaje, que era, al no estar el juez, entre nuestras posibilidades estaba que vinieran por el cierre de Liberté, ya que, si bien hacemos todo bien, no a todo el mundo le gusta de que el preso recupere dignidad, porque piensan que la cárcel es para castigo. Y entonces nos fuimos juntando con diferentes organizaciones, como la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, y nos contaron y nos dijeron, ustedes son una cooperativa, nada más que no lo son. Vienen trabajando tal cual una cooperativa. Y ahí fue que empezamos con el programa, el plan de convertirnos en cooperativa, y hoy ya tenemos casi lista la matrícula, ya somos cooperativa en formación. Hacemos un montón de actividades más, pero por ahí te lo hice resumido para no aburrir a usted.
Sí, perfecto. Interesantísimo esto, ¿no? Dijiste, han trabajado, trabajan desde el plano educativo, también poder sumarse desde el consumo básico, ¿no? Este almacén que les permite a ustedes tener las cosas que tienen también, que tenemos las personas que no estamos en la cárcel, que caminamos libremente por las calles de nuestras ciudades, y algunas otras cosas más, dijiste, o habrá sueños, habrá proyectos, ¿cómo lo van trabajando a esto? Esta cooperativa me parece que es, para muchos allí seguramente, muchas personas privadas de libertad que se encuentran en la cárcel de Batán, debe ser como un hilo de esperanza.
Sí, porque el objetivo nuestro, primero que cada cosa que hicimos siempre o tratamos de hacer en Liberté, es lo más superador que podamos. Esto, insisto, siempre voy a terminar hablando de Mario Juliano, porque era lo que él siempre nos impulsaba. Muchachos, si pueden hacer A, traten de hacer A y B, siempre y cuando sean en el buen camino. Y, por ejemplo, la formación de la cooperativa, ya te respondo lo que me preguntaste, nos encontramos con diferentes problemas, que los oyentes seguramente no lo saben, porque no tienen por qué saberlo, incluso vos tal vez tampoco. Hay un artículo 64 en la ley de cooperativas que impide que presos o personas con antecedentes puedan formar parte de la comisión directiva o el consejo de administración de una cooperativa. Entonces, algunas cooperativas que se han formado en cárceles terminan no formándose, o las que se han formado fue a través de amigos. Que si yo, cada uno de los presos que quería hacer una cooperativa ponía a la hermana, al hermano, al amigo, a la mamá, o a un tercero. Y con lo cual se pierde un poquito de liderazgo, de ganas de trabajar, y bueno, por eso la mayoría de las cooperativas pasa eso. Algunas cooperativas que se han producido en cárceles tienen ese impedimento. Este artículo 64 es anticonstitucional, pero hoy por hoy existe. El asunto está que nosotros venimos por ese camino, encontramos algunos detallecitos en ese artículo 64 que tendría que permitir, pero la política de estas últimas décadas del INAE, que es el Instituto Nacional de Asociativismo, que es el instituto del Estado que decide quién es cooperativa y quién no, o autoriza, perdón, que hace la gestión, venían con esa política de que cualquier cooperativa de presos no podía estar los presos formando parte del Consejo de Administración. Nosotros decidimos que sí, que como se podía, teníamos que poder. Y así empezamos a trabajar en ese tema, y nosotros en paralelo, te voy contando tres cosas en paralelo hasta que te respondo, porque una cosa tiene que ver con la otra. Nosotros estamos en este momento coordinando una diplomatura, que es la única diplomatura del mundo, una diplomatura universitaria que es coordinada y diseñada dentro de la cárcel. Eso ya la hicimos con la Universidad Nacional de Mar del Plata, se la presentamos, la autorizaron y ya estamos con la diplomatura. En esa diplomatura, en una de las clases, que son los sábados de 10 a 13 horas, en una de las jornadas invitamos a participar como docente al presidente del INAE y a dos subdirectores del INAE. Previamente les dijimos nuestros planes cuáles eran y les dijimos que en vivo, si ellos estaban de acuerdo, después de muchas charlas, íbamos a hacer nuestra presentación simbólica como cooperativa con el 100% del Consejo de Administración presos. Íbamos contra ese artículo 64 que todos consideramos que es anticonstitucional. Lo aceptaron, se produjo la jornada, eso hace aproximadamente un mes, y hicimos la presentación simbólica. Hoy, al día de hoy, ya pasó un mes, ya están los papeles presentados, ya tenemos el trámite y está la decisión política de aprobarnos como la primera cooperativa con el Consejo de Administración 100% presos. Y ahora te respondo eso que te quería contar, que tenemos muchas ganas de esta cooperativa. Para responderte lo que me preguntaste, si había gente acá con sueños. Bueno, ¿para qué pensamos la cooperativa nosotros? Porque acá viene el tema. ¿Una cooperativa para el tiempo que estamos acá en la cárcel? Sí, pero ¿para eso solo? No. Porque ¿qué ocurre? Después de la cárcel, no sé, a mí me faltan muchos años, pero a otros le falta poquito. Después de la cárcel hay una vida. Una vida en paz, una vida en concordancia con la sociedad, aquellos que han cometido un error y han venido a la cárcel, que la cárcel no lo va a ayudar para ese error. Pero ese es otro tema. Ya arranqué diciendo al principio, para mí la cárcel no sirve para nada, pero bueno, existe. Esas personas van a salir en algún momento y quieren formar parte de esa sociedad, no volver a cometer el error que han cometido. Pero después tenemos otro problema, es la cárcel de afuera, como lo decimos nosotros. Hoy estamos en la cárcel de adentro, pero también está la cárcel de afuera, porque cuando salís, seguís preso. Por eso también hay una frase que usamos que es presos libres. ¿Por qué? Porque cuando estás afuera, por otra ley anticonstitucional, durante 10 años figura en todos lados que tuviste antecedentes. Por lo tanto, no te dan trabajo, no conseguís trabajo. Y aquel que no tiene algún oficio, porque un gran porcentaje de personas que están en la cárcel son personas que no han tenido oportunidad antes, por lo tanto seguramente no tienen escuela, hay muchos que no saben leer y escribir, entonces salen, no le das trabajo, tienen que comer, tienen una familia, y que terminan haciendo lo único que aprendieron en la vida anterior de estar en la cárcel, que es a delinquir, y terminan de vuelta a la cárcel. Eso es a lo que apostamos que no ocurra. Entonces esta cooperativa no es para el momento que transcurrimos en la cárcel, es justamente para cuando salgamos. Esta cooperativa Liberté estamos trabajando para que funcione afuera y que espere con las puertas abiertas a aquel que sale y que no tiene un oficio y que quiera trabajar y que sueñe con eso. Así que me preguntaste por sueños, esos son los sueños que tenemos los que hoy estamos armando la cooperativa Liberte dentro de la cárcel, pero con idea de que funcione del otro lado del mundo.
Claro. Bueno, la expectativa entonces, el horizonte es bien amplio, bien grande, evidentemente, Xavier, ¿no? Esta cooperativa que dentro de la cárcel de Batán ya va dando pasos, que también intenta dar estos pasos fuera para cuando ustedes estén fuera de la cárcel, que esa situación se va a dar y que puedan realmente caminar, sentirse realmente libres cuando obtengan esa libertad, ¿no? Que no haya impedimentos y que también, en este sentido, el marco jurídico argentino acompañe, que es lo que están tratando de hacer.
Tal cual, nunca mejor dicho.
Xavier, bueno, ¿cómo es el día a día en el trabajo diario, en acompañar a otras personas privadas de la libertad, desde la cooperativa Liberté? ¿Cómo, sé que también, como te presentamos, integrás un comité donde aquí lo que se busca es acompañar entre todos el buen comportamiento, la buena disposición, que haya convivencia dentro de la cárcel de Batán, que no haya conflictos?
Tal cual. Mira, justo el padre, cuando hablé, sé que va a hablar de justicia restaurativa. Y justamente nosotros hoy, la cooperativa Liberté, si bien es un trabajo que venimos haciendo mucho tiempo, pero hoy presentamos en la reunión mensual de comité nuestro área, que le hemos puesto el nombre de CPPC, que es Cuidados entre Pares de Personas en Conflicto. Nosotros damos un servicio al comité y al servicio penitenciario de aquellas personas que han cometido una infracción tiempo atrás, antes que existiera el comité. Esa persona que cometió una infracción, como patear una reja, que en el mundo libre sería patear una puerta, por ejemplo. En el mundo libre patear una puerta está mal, pero no hay un castigo de por medio. Acá en la cárcel patear una puerta o una reja tenía un castigo, que era tirarte en unos buzones. Los buzones son unas jaulitas de 2x2, oscuras, llenas de excrementos. Viste, cuando buscas sinónimos, excrementos, sin agua, sucias, sin cucarachas, chinches, y tirados en una cama de hormigón, sin colchón, sin sábanas, sin nada. Varios días ahí hasta que entiendas que no puedes patear una puerta. Bueno, de ahí un montón de ejemplos más totalmente ilegales y heredados de la época militar, porque es una acción represiva que los servicios penitenciarios en el mundo utilizan, y bueno, acá en Batán ocurría. El comité, ideado también por Mario Juliano, el primer trabajo fue ese, quitarle a los penitenciarios la herramienta represiva que usaban para castigar a los presos, lo cual la Constitución Nacional no lo avala, está prohibido. Bueno, entonces ese comité empezó a trabajar para que, para evitar esos conflictos, para evitar que no se llegara a la sanción. Y si algún preso pateaba una puerta o pateaba una reja, en reclamo, capaz que a veces lo pateas reclamando porque no te deja ir a la escuela, el encargado entonces patea la reja para que te escuche y decirle que quería ir a la escuela. Bueno, eso era motivo de castigo. Hoy no, hoy se suma el protocolo que se llama, se hace cargo, sí, pateé la puerta, está mal, la reja, perdón, pateé la reja, está mal, me quiero sumar al protocolo. ¿Qué es el protocolo? Es sumarse al protocolo en forma voluntaria y durante 90 días no tenés que cometer ninguna infracción. Y si no cometes ninguna infracción durante esos 90 días, no figura luego en el legajo. Pero, y acá viene lo más importante, tenés que hacer una tarea restaurativa durante esos 90 días.
¿Y bueno, qué consiste?
Esa tarea restaurativa hay que hacerla en algún lugar. En Liberté tenemos lo que conté recién, el CPPC, que es Cuidados entre Pares de Personas en Conflicto. Las recibimos acá y hacemos tareas restaurativas. Por ejemplo, una capacitación, trabajar en la huerta, trabajar en nuestro apiario. De paso, te fui contando las actividades que hacemos. Reparar el pasoducto, que es un trabajo que ofrece Liberté al servicio penitenciario, al penal, donde estamos reparando, por decisión propia nuestra, 400 metros de paredes y techos y mampostería, con recursos propios que los generamos en Liberté, con nuestro trabajo, y mano de obra a través de los protocolizados, que es como le llamamos a aquellas personas que están haciendo una tarea restaurativa. Y lo más importante de todo eso es que ocurre es que el preso, al sumarse a ese protocolo, se está haciendo cargo de algo que hizo, algo algo muy difícil, sobre todo en la cárcel. Decir, sí, yo fui. Sí, yo lo hice y me arrepiento. Bueno, con el protocolo se están logrando esas cosas. Y justo que me preguntaste, hoy, entre las actividades que hicimos fue presentar este servicio, porque además de hacer todo lo que te conté, hacemos también ese servicio a la sociedad, que lo tenemos planeado también para que funcione a pleno, lo anunciamos hoy, cuando la cooperativa esté funcionando del otro lado del muro. Porque afuera también se tienen conflictos, afuera también el preso aquel que capaz que la infracción no fue para tener una reja, sino tener al consumir droga, afuera también le puede ocurrir. Y si afuera le ocurre, termina de vuelta en la cárcel. Entonces también atender, ya conociéndonos, conociendo las problemáticas, atender con ese programa de cuidados entre pares, el afuera.
Bueno, te cuento, Xavier, mientras estamos charlando, Miguel, ya hemos dialogado con él, de la Pastoral Carcelaria de Lomas de Zamora, articula la tarea con Cáritas allí, una enorme tarea la que realiza Miguel en ese sentido, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en la cárcel federal de Ezeiza también. Te envío un gran abrazo, un abrazo fraternal, y a seguir perseverando, dice. Felicitaciones por esta cooperativa Liberté. ¿Cuánto hace que tiene la cooperativa, que han ido dando pasos ya formales?
Nosotros como emprendimiento estamos desde el 2014. Los pasos formales, la presentación simbólica la hicimos hace un mes, y hace 5 días ya tenemos el número de expediente entrante. Porque, nada, o sea, pero digo, todo el mundo, a los que les contamos, nos han dicho que siempre fuimos una cooperativa sin serlo formalmente. Así que le estamos poniendo nombre o papeles hace poquito tiempo. Empezamos a trabajar en esto hace un año aproximadamente, en querernos formar la cooperativa. Pero del 2014 funcionamos de la misma manera. Y lo que ha cambiado es que hemos crecido, nunca en forma masiva. Ahora con la cooperativa tenemos varios convenios listos para firmar, por ejemplo con el INTA, ya está el convenio armado, listo, cuando tengamos personalidad jurídica firmamos, y por ejemplo va a venir un hibernáculo inmenso y mucho materia prima, un convenio con el Ministerio de Justicia, ya que el Ministerio de Justicia quiere replicar este modelo en otras cárceles de la provincia, pero todo esto va a quedar supeditado hasta que tengamos la matrícula, que va a ser la próxima semana. Convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo mismo, ya se está preparando el borrador. Pero bueno, venimos trabajando como cooperativa sin tener un número de matrícula. Obviamente no nos anunciamos como cooperativa. Nosotros nos anunciamos como cooperativa desde que nos dieron el número de expediente. Antes éramos Liberté.
Bueno, qué interesante esto también de poder trabajar con el INTA, con este ente del Estado Nacional. ¿Algún proyecto en particular que vengan ya desarrollando en ese sentido?
Sí, bueno, en este momento una de las actividades que tenemos en Liberté es el laboratorio. Un laboratorio de reproducción de, y acá por ahí voy a hablar un poquito de haber escuchado, porque no tengo idea, no logro reconocer bien entre un perejil y un trébol, como para que tenga una idea, pero en el laboratorio, que trabajamos con el INTA ya hace varios años, y además de las huertas, pero el laboratorio es propio de Liberté, donde se hacen esquejes y reproducción de plantas, que luego son donadas o en la producción propia de las huertas para la comercialización. Con el INTA llevamos, de hecho tenemos Zoom todas las semanas con ellos, hemos hecho varios trabajos en conjunto, pero siempre en forma informal, porque como no teníamos personalidad jurídica, nunca firmamos un convenio.
Claro, este es un paso fundamental, ¿no? Evidentemente. La jueza, también hemos dialogado con ella en este espacio de Pastoral Carcelaria Sin Frontera, la jueza penal Jimena Monsalve, también te envía un gran abrazo, Javier. Bueno. Xavier, sos un luchador gigante que demuestra que las buenas historias existen, ¿eh? Hermoso esto.
Gracias.
Sí, y me parece que vos también, Xavier, podés decir que no sos el único allí, que esas buenas historias y que esa esperanza se puede ir alimentando en otros compañeros.
No, claro, a mí solamente me está tocando hoy en este momento contarlo, pero Liberté arrancamos en su momento 2 personas en el 2014, hoy somos 81 y no somos más porque no nos da el espacio físico, la cárcel tiene 1.400 presos, acá somos 81, pero cada vez que podemos se va agregando gente. De todas formas, 81 en forma fija, pero damos servicios a casi toda la población carcelaria. Con el almacén, con la biblioteca móvil, porque mira, la biblioteca cuando la armamos, la pensamos por esa problemática que te conté, que era difícil llegar hasta la biblioteca. Entonces dijimos, tengamos nuestra propia biblioteca. Pero nosotros, que estamos en Liberté, ¿qué pasa con los demás pibes que no pueden venir porque les pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros, y ellos no se pudieron hacer su biblioteca. Entonces, para resolver eso, como no podemos traer los 1.400 a Liberté, ¿qué hicimos? El servicio de biblioteca móvil. Conseguimos dos carritos de supermercado y todos los días salen dos pibes de Liberté con libros en los carritos, pabellón por pabellón, prestando libros y trayendo de vuelta libros, y con eso logramos a aquellos que quieren leer al menos tener la posibilidad de tener acceso al libro. Lo mismo parecido con el almacén. Con el almacén también hacemos entregas todos los días en los pabellones de mercadería. Lo mismo con las capacitaciones. Tenemos varias capacitaciones generadas por nosotros o gestionadas de afuera. Por ejemplo, tenemos karate, que lo arrancamos como un plan para tener karate en Liberté, porque no había manera. Tenemos un sensei, pero en Buenos Aires. Y hoy hay 7 unidades conectadas, 7 cárceles en simultáneo. Arrancamos con boxeo y hay 27 cárceles conectadas en el Zoom de boxeo que es generado por nosotros. El programa Por la Paz de la Fundación Prenrawat, y un montón más, el INTA mismo, y un montón más que se conectan y hacemos llegar al resto de la población carcelaria. Lo que pasa es que ya se ha ampliado. Como para te cuento algo, la diplomatura que llevamos adelante, tenemos 1.620 alumnos anotados. Y entre los alumnos tenemos jueces y juezas. Por ejemplo, Jimena, así como suena, Jimena Monsalve, que es jueza de ejecución, bueno, es alumna nuestra. A mí me toca coordinar esa diplomatura, así que yo podría decir que es alumna mía. En realidad yo todavía no di clases, a nosotros nos toca Liberté el último módulo. Pero tenemos un montón de presos y presas que son alumnos de la diplomatura. Pero no de Batán, de un montón de lugares. Presas de Colombia, cárceles de Chaco, cárceles de Santiago del Estero, familias de presos de España, de Cataluña, que no fallan nunca, están todos los sábados. Bueno, así que a lo que quería decir es que tratamos de dar el servicio a todo lo más que podamos. Hasta donde nos da, lo intentamos.
Bien. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, Xavier. Vamos a ir a un tema musical. Me parece que en un ratito la sumamos a Jimena, a María Jimena Monsalve, bueno, a la jueza penal, que ya hemos dialogado con ella, pero me parece que hoy que queremos dialogar también de esta justicia restaurativa, que es algo que ya ha salido como tema aquí y que queremos ahondar. Ya vamos a tener también el testimonio del padre Oscar Granados, de la Pastoral Carcelaria de Puerto Rico. Vamos a un tema musical y ya continuamos en este espacio de Pastoral Carcelaria Sin Fronteras.
Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad. He roto el silencio de las hojas con un lápiz que me ha abierto en canal. Aunque parece que ser sincero asusta, y por eso te vengo a preguntar. Para llegar he de ser leal. Para llegar de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal.
Para ganar he de continuar.
Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganar conmigo los que vienen detrás? He soñado como Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del
principio al fin.
Y volviendo la página del tiempo, me he encontrado con un vendaval de pasiones que matan en silencio y organizan la derrota de la paz.
Para llegar, he de ser leal.
Para llegar, he de continuar.
Para llegar, he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar, he de ser leal.
Para ganar, he de continuar.
Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás?
Jorge nos está escuchando desde El Palomar, en el oeste del Gran Buenos Aires. Qué buen testimonio el de Xavier, este privado de la libertad, que nos acompaña desde la cárcel de Batán con la cooperativa Liberté. Dice Jorge, es lo más importante que escuché sobre la actividad carcelaria para cumplir con esta premisa constitucional, que no es para castigo la cárcel, sino para su reeducación. Bueno, tengo una buena noticia, Xavier, te la voy a compartir. No solamente la hemos sumado, ya la estamos sumando a María Jimena Monsalve, jueza nacional de ejecución penal, sino que tenemos la oportunidad de dialogar también con el padre Oscar Granados de la Pastoral Carcelaria de Puerto Rico. Los voy a saludar primero. Padre Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Ahora sí nos escuchás?
Ahora los escucho y espero que me escuchen ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes, perfecto. Y le saludo también a Jimena, que se ha sumado también a esta linda charla. Jimena, buenas tardes. Nuevamente, buenas tardes para vos. Ya has estado por aquí.
Hola, buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Padre Oscar. Y un abrazo enorme a Xavier, que lo estaba escuchando atentamente y me encanta escucharlo.
Está por allí, Xavier. Sí, nos escucha.
Sí,
Catequina.
Hola, hola.
¿Cómo te va? ¿Qué tal,
la
padre?
Alumna, la alumna.
La alumna.
Bueno, le vamos a dar la oportunidad al Padre Oscar que nos cuente un poquito de lo que es el trabajo que realizan en la Pastoral Carcelaria de Puerto Rico, ¿no? Conocer lo que allí realizan, sobre todo en el ámbito de la justicia restaurativa, Padre.
Sí, mira, realmente en Puerto Rico, quizá como en muchos lugares, la justicia restaurativa es algo nuevo, ¿no? Prácticamente la pastoral penitenciaria, carcelaria aquí en Puerto Rico, lo que ha hecho es prácticamente romper el hielo en todas las estructuras, ¿no? O hemos querido hacerlo. Justo antes de la pandemia, en febrero, llevamos a cabo el primer Congreso de Justicia Restaurativa, que providencialmente se dio en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y tuvo participación de la legislatura y del mismo Departamento de Corrección y Rehabilitación. Porque se ha escuchado, algunos legisladores han traído algún concepto sobre justicia restaurativa, pero ninguno ha dado con el clavo. Y la pastoral prácticamente mira la justicia restaurativa como quizá como lo más cercano, ¿no?, al Evangelio, con las palabras, el Evangelio traducido para este mundo de justicia criminal, que realmente no responde del todo o con toda la fuerza al Evangelio, ¿no? Entonces, la pastoral penitenciaria está haciendo eso, realmente está rompiendo el hielo y tratando de introducir lo que es la justicia restaurativa en diversos ámbitos. Prácticamente es el esfuerzo mayor que hemos estado haciendo. Pero justicia restaurativa no es una filosofía, no es solamente una mera técnica, ¿no?, como los círculos de paz o la mediación. No, la mediación, los círculos de paz son instrumentos para llevar a cabo la justicia restaurativa,
que tiene como objetivo, sobre todo, devolver la humanidad a este sistema y hacer que cobremos conciencia de que todos somos dignos y honrados, ¿ves? Entonces, se suele pensar que la justicia restaurativa, pues también la soluciona todo, ¿no? La panacea de todo. Y no es así, no es así. Siempre necesitaremos crear el balance, ¿no? Pero la justicia restaurativa, sobre todo para nosotros que somos cristianos, pues viene muy bien a ajustarse con lo que hemos escuchado en el Evangelio el día de ayer, el día de hoy, esta hermosa manera del Señor Jesús enseñarnos lo que es la corrección fraterna, ¿no? Y el día de hoy, pues mirar precisamente cómo el Señor nos invita al perdón, aunque la justicia restaurativa no tiene como finalidad el perdón, necesariamente. Pero sí, sí que busca humanizar las relaciones entre todos los componentes que están envueltos en esta comisión de delito, pero no solamente se limita a la comisión del delito. Por eso la justicia restaurativa en la pastoral carcelaria es muy, muy importante, porque la pastoral carcelaria cubre precisamente la prevención, la reinserción, y justicia restaurativa va a buscar cubrir todas esas etapas que nosotros como pastoral carcelaria vivimos día a día, ¿no? Porque la justicia restaurativa, de nuevo, lo repito, no es una filosofía, es una manera de vivir. Es una manera de vivir, de fijarme en el otro, en la otra, con dignidad, mirarlos con dignidad y mirarlos sobre todo con humanidad. Dirá Howard Zerr, que es un autor, un proponente de la justicia restaurativa, quizá de los más grandes proponentes de la justicia restaurativa, que la justicia restaurativa es mirar la justicia a través de un lente diferente que nos centra en los seres humanos afectados por el delito. Y mira al daño como un resquebrajamiento de las relaciones entre la comunidad, la víctima y aquel que ha cometido el delito, ¿no? En ese sentido, la justicia restaurativa no es pasar la mano al que delinquió o al que cometió un error. No es eso. Es mirarlo con dignidad, tratarlo con dignidad y fijarme en las necesidades de esa persona. Me hace centrarme en la persona como ser humano digno. Mirar las necesidades del infractor, de la víctima y de la comunidad, que es algo que la justicia tradicional, tal como está planteada, pues no se da del todo, ¿no? Tendemos a convertir con la justicia tradicional a los que han provocado daños en objetos sobre los que se actúa, sobre los que se le impone una pena. Y también omite la atención a aquellos que se han dañado o que han sido dañados sin tener en cuenta necesariamente las necesidades de ellos, que ha sido uno de los grandes problemas de la justicia tradicional, ¿no? Que fomenta muchas veces violencia sobre violencia. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, hubo un caso de famoso en un pueblo llamado Aguada. Cometieron este delito terrible de asesinar a una muchacha. Tres personas fueron enjuiciadas, fueron condenadas. Después, mucho tiempo después, hace casi un año, dos años, se descubrió por pruebas de ADN que no tenía nada que ver con el delito estas tres personas, y fueron liberadas con justicia. Pero, sin embargo, la familia, los familiares, que son las víctimas, ellos no querían que estas tres personas, aun siendo inocentes, salieran, porque lo que necesitaban ellos era que alguien pagara, que le hicieran pagar, ¿no? Por tanto, la justicia en este sentido le falló a estas tres personas, pero también está fallando a las víctimas, porque no se fija en la necesidad. La necesidad en este caso de las víctimas es la de sanación ante un evento tan traumático como la muerte de un hijo, y con toda razón le damos la razón a la madre, ¿no? Quiero que alguien reponga, que alguien satisfaga esta necesidad que yo tengo de justicia. Sin embargo, el sistema de justicia no lo puede hacer. Entonces, cuando hablamos de justicia restaurativa, estamos hablando de que queremos acercarnos, queremos enfocar todo este mundo, todo este entramado del delito, de la criminalidad, desde otra perspectiva. Fijándonos también que muchas de los victimarios son víctimas, a su vez, de un sistema excluyente.
Le vamos a pedir, padre Oscar, que también Jimena, en esto me parece que tenés bastante para aportar, ¿no? Porque se viene trabajando también en la Argentina en torno, desde la pastoral carcelaria también se anima, como se hace en Puerto Rico, en torno a esta justicia restaurativa que, dijo el padre Oscar, es lo más parecido a la justicia del Evangelio de Jesús.
Sí, claro que sí, así es, Néstor, y bueno, la propuesta creo yo que tiene que ver con pensar en comunidad. Es tan simple como eso. Cuando nosotros todavía se sostiene y se insiste en este discurso punitivista, tenemos que recordar que nuestro sistema sancionatorio perdió la condición de castigo hace muchos años. Y no el castigo sin sentido, eso lo explica muy bien el Papa Francisco, no tiene justamente ningún propósito. Nosotros tenemos que salir de un pensamiento de justicia retributiva, como todavía muchos de los ciudadanos de nuestro país tienen internalizado, y pensar en soluciones que realmente sean sanadoras para la comunidad. Y por supuesto que una de las misiones que la pastoral entiende que corresponde llevar adelante tiene que ver con difundir este mensaje y con difundir esta cultura de paz, ¿no es cierto? Desde ya también apelando a la sensibilización de todos los que están involucrados en este proceso. Las personas privadas de libertad, las víctimas, los operadores judiciales, que a veces también sucede, desgraciadamente olvidan que la pena no tiene que tener fines retributivos. El relato que escuchamos recién de Xavier nos puede dar luz a una realidad que la mayoría de los ciudadanos no conocen. ¿Cuántas cosas buenas pueden suceder en el contexto de encierro y cuántas crueldades pueden suceder en el contexto de encierro? ¿Y cuántas organizaciones de víctimas, por ejemplo, acompañan esta lógica? Asociaciones como civiles como Víctimas por la Paz, que no son las víctimas que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Que buscan pacificar, que buscan encontrar una manera mejor de vivir, porque bueno, obviamente los hechos que duelen y que lastiman sucedieron, pero hay lo que se llama resiliencia, y también es una misión nuestra trabajar por esa resiliencia, porque todos puedan sentirse mejor. Yo admiro muchísimo el trabajo que se ha hecho en relación a cómo ir dándole espacio a la restauración en los espacios carcelarios, por ejemplo, los comités de resolución de conflictos, en el modo de construir a futuro, poder pensar en el futuro, no es algo que todas las personas privadas de libertad puedan hacer, por ejemplo. Así que creo que sí, que tiene que ser una misión y tiene que formar parte de nuestro mensaje diario, cotidiano, ¿no? Así es, Néstor.
Por supuesto. Es un esquema, es un panorama, un modelo nuevo, diferente al que estamos acostumbrados seguramente, como sociedad lo digo, ¿no? Escuchándote, Padre Oscar, escuchándote, Jimena, recién nos compartía Xavier su experiencia con lo que es este proyecto que va tomando cada vez más forma, la cooperativa Liberté allí en la cárcel de Batán. Bueno, ¿es posible entonces? Le pregunto al Padre Oscar. Padre, ¿pensás que es posible pensar en nuevos modelos, en nuevas formas, para resolver esta situación? Donde hay conflictos, donde hay delito, ¿cómo prevenir, cómo trabajar también en la persona que ha cometido el delito con las víctimas? ¿Es posible esto?
Claro, siempre es posible, ¿no? Es cuestión de enfocar de manera distinta cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo estamos respondiendo. O sea, en ese sentido, la justicia restaurativa, ¿no? Nos hará que la comunidad cree conciencia que también es un asunto suyo, que no es algo que lo podemos despachar y decir, bueno, esa persona cometió el delito, es mala, vamos a encerrarle y se acabó el problema, ¿no? Porque es también responsabilidad mía. Es responsabilidad mía. Y claro que es posible, para eso Jesucristo nos dio el modelo, ¿no? Es posible siempre, es posible.
Y Jimena, la pregunta también va para vos, digamos, estamos aquí en Argentina, ¿lo ves factible, lo ves posible? Estas experiencias son, ya lo has dicho en otro espacio, ¿no? En otro jueves, son experiencias mínimas, pequeñas, pero que pueden ir creciendo.
Por supuesto que son experiencias que se empiezan a materializar, que empiezan a ser realidad y parten del empeño que ponen personas inspiradoras, como fue el caso de Mario Juliano, que puso todo el hombro para que se pudieran hacer realidad todas estas cuestiones en Batán, y se preguntó por qué, por ejemplo, algo tan, tan simple como preguntarse por qué las personas presas no podían tomar un helado, algo tan, tan sencillo, tomar una gaseosa. Fíjense qué cosas que no nos preguntamos, o nadie se preguntaba, o nadie se ponía a pensar en eso, ¿no? Que son cosas sencillas de la vida cotidiana que no le hacen daño a nadie. Yo tengo la esperanza de que este proceso que estamos viviendo pueda crecer, y creo que la comunicación va a ser clave, Néstor, y en eso sí, yo sé cuál es la misión que cumple Radio María, pero creo que la comunicación respecto a estos temas es fundamental, y la comunicación de los testimonios y de lo que verdaderamente se vive, porque, como dije hace un rato, cuando le mandé el mensajito a Javier para saludarlo, lamentablemente no se cuentan las buenas historias. Y las buenas historias son muchas más que las malas historias. Entonces, por ahí probablemente podamos empezar. Y también por comprometer a toda la comunidad, porque el delito forma parte de nuestra comunidad, tenemos que aceptar que eso es así, tenemos que aceptar que hay una cantidad de delito que para cualquier sociedad es tolerable, no se ha podido erradicar en el mundo, lamentablemente. Tenemos que entender cuáles son las causas subyacentes y nos tenemos que comprometer para ver qué aportes podemos hacer para que esas situaciones se solucionen. Y creo que también tenemos que pensar en el futuro, ¿no? Porque la pospandemia nos va a emplazar a pensar en estas situaciones, sin lugar a duda. Va a haber mucha más cantidad de gente que viva bajo la línea de pobreza, y nosotros sabemos que la pobreza, el índice de pobreza va atado al índice del delito. Así que algo vamos a tener que hacer, Néstor.
Claro. Y te quiero preguntar, Javier, nos estás escuchando, ¿no? Estás escuchando al padre Oscar, a Ximena. Con vos nos estamos comunicando a través de una línea celular, ¿no? Y aquí el oyente puede decir, Javier está privado de la libertad en Batán y tiene un celular allí. Hoy para buena parte de la sociedad de nuestro país esto es sinónimo de delito, vos lo sabrás, ¿no? Pareciera que quien está preso no puede tener un celular. De hecho, a veces quienes estamos viviendo en libertad decimos, me llamaron y esto puede ser un posible delito, existe una especie de call center desde las cárceles para fomentar aún más desde el delito, pero el instrumento, el teléfono, es lo que está diciendo Ximena. Es solamente eso el instrumento, no podemos demonizar un celular. El instrumento se puede utilizar para algo bueno, como ustedes que lo están utilizando para la cooperativa Liberté.
Tal cual. ¿Te puedo ampliar un poquito de los celulares?
Sí.
Tenemos tiempo.
Sí.
Bueno, otra idea, al menos acá en Batán, de Mario Juliano. El tema de autorizar los celulares para los presos y para las presas. La pandemia aceleró la autorización, pero acá ya estábamos por largar un plan en Batán, un programa piloto de autorización de celulares. Y se echaron muchas cosas que tienen que ver con esto que dijiste, de que el celular el preso lo iba a hacer usar para delinquir y que los secuestros virtuales salen de la cárcel. Y bueno, todo eso se habló, se puso en la mesa, se analizó y que en aquel momento había muchos celulares que usaban los presos en forma clandestina y el servicio penitenciario los secuestraba. Y era voz popular decir que esos celulares clandestinos eran usados para hacer secuestros extorsivos, perdón, secuestros express. El asunto está que acá en Batán se hizo una investigación, porque bueno, el mismo Mario Juliano, nosotros mismos le planteábamos al jefe del penal o al director de la posibilidad esta de hacer una prueba piloto de celulares, y lo que pasa es que lo que va a ocurrir es lo van a usar para lo que lo usaron siempre. Y entonces se pidió una estadística de las últimas dos décadas de los secuestros de celulares en Batán y arrojó el resultado. Queríamos saber cuántos celulares secuestrados en la cárcel de Batán habían sido usados para cometer delitos, ¿sí? Queríamos ver el porcentaje, si era mayor al 50%, menor al 50%, si era un 100%, si todos fueron usados para delitos. Eso iba a influir en la decisión que tomáramos para adelante. Y nos dieron el resultado, se lo pidimos a la Defensoría junto con el Servicio de Penitenciario y nos dieron el informe de cantidad de celulares, muchísimos secuestrados, cuando fueron usados para hacer delito. ¿Sabe cuál fue el resultado, Néstor?
Sí,
¿cuál fue? Cero. Ningún celular de los clandestinos había sido usado para hacer delito. Entonces, se llegó a la conclusión que eran mitos. Y después el mito de la sociedad, que si a los presos nos autorizaban los celulares, lo íbamos a usar para hacer secuestros extorsivos. Y los secuestros extorsivos, los secuestros extorsivos, están desde afuera de la cárcel. En algunas cárceles han hecho, pero el porcentaje es ínfimo. Por lo tanto, si la sociedad, esto es lo que decíamos en aquel momento, ¿no? Ya está autorizado los celulares y se demostró que no generó ningún problema. Pero en aquel momento, si la sociedad quiere que no haya secuestros express a través de celulares, la solución no es prohibirlos adentro de las cárceles. ¿Sabes cuál es la solución?
¿Cuál?
Prohibir los celulares. Si lo querés demonizar, prohibir los celulares, pero no dentro de la cárcel, en la sociedad. Si en la sociedad se hacen los secuestros o se comete delito. En la cárcel también, pero en un porcentaje muy ínfimo. Por lo tanto, prohibir los celulares en la cárcel no resolvía el problema, porque no estaba generando el problema de ellos. Pero es el mito, suena lindo, los medios de difusión dicen eso y suena lindo, y tal vez a veces pasa un delito, porque el preso que está dentro de la cárcel es una persona que antes estaba afuera. Por lo tanto, afuera lo hacía, también lo puede hacer adentro al mismo delito. Pero no porque esté en la cárcel, sino porque ya lo hacía. No porque la cárcel te lleve a hacer eso. Pero ocurre dentro de la cárcel y los medios de difusión lo difunden por todos lados, y lo que le llega al oído de las personas es que todos los presos hacen eso. Y tiene que ver mucho con lo que dice Jimena, hay muchas cosas buenas. Yo allá en la cárcel no digo que ocurren cosas buenas, sino que ocurren cosas menos malas, porque en la cárcel nada es bueno. Pero yo sé lo que ella quiere decir con esto, de que el trabajar, el estudiar, esas son las cosas buenas a las que se refiere Jimena, y eso los medios de difusión no lo van a difundir. Van a difundir algún preso que te subieron un techo reclamando algo, y no van a decir que es lo que reclama, sino que van a decir que está queriendo hacer un motín, por ejemplo. Y no es eso lo que seguramente está ocurriendo. Pero bueno, el asunto está que se autorizaron los celulares y ocurrieron un montón de cosas buenas, y justo con la pandemia, ¿no? Una de las cosas buenas es que se pudo estudiar. Así como ayudó el celular afuera, en el mundo libre, a ustedes, la virtualidad, para poder hacer cosas que se pueden hacer de la cárcel, como capacitaciones, bueno, acá en la cárcel también resolvió un montón de cosas de esas. De hecho, empezó a estudiar gente que antes no podía estudiar. Sin ir más lejos, tenemos en libertad un compañero que encontró a su mamá, después de muchísimas, no la conocía. Cuando estuvo en el mundo libre, no se preocupó, tal vez, no lo sé, no le pregunté. Acá no lleva muchos años, nunca tuvo acceso al celular, a través del teléfono fijo no se pudo, y cuando se utilizó en el celular, una de las primeras tareas que se abocó fue a buscar, y terminó encontrando a su mamá después de unos 60 años, precisamente unos 60 años tiene el pibe este que les estoy contando. Así que el celular en la cárcel ha traído muchas cosas. Quería agregar algo, por ahí la palabra que voy a usar no es acorde a los oyentes, pero bueno, yo me lo voy a permitir decir, porque si bien estoy contando todo lo bueno y todo lo lindo que sea de Liberté, pero nuestro eslogan, el eslogan de la cooperativa Liberté, se llama Construyendo Esperanza en el Mismísimo Infierno. Por nosotros estamos convencidos que esto es el infierno. La cárcel es el infierno en la tierra. El diablo gobierna este infierno. Y al diablo este lo cruzamos en los pasoductos, lo cruzamos a la noche, se quiere meter en nuestras mentes. El diablo sigue, nos sigue cuando queremos salir, y es aquel diablo que después no permite que el preso que sale tenga un trabajo y termina delinquiendo de vuelta y vuelve acá adentro. Por eso, en Liberté estamos convencidos que lo que hacemos es discutirle y enfrentar al diablo. El diablo es este sistema perverso que no sirve para nada, y lo enfrentamos con la ayuda de Dios, cada uno tiene en sus corazones diferentes creencias, pero es Dios, es Jesús el que nos ayuda a encarar este diablo que todos los días lo tenemos que enfrentar. Me voy a contar una anécdota que nos pasó hace poquito, porque anterior del eslogan de construyendo esperanza en el mismísimo infierno, antes era construyendo esperanza en la mismísima cárcel. Lo pasamos al infierno después de muchos problemas que tuvimos con el servicio penitenciario, y un día viene el director, un director que había acá en el penal, a Liberté, justo a la parte esta donde estoy yo ahora, que era una parte linda, digamos, pintada, con luces, computadoras, que no tenemos el almacén, y teníamos eslogan, y me viene a reclamar, a decirme, ¿dónde está el infierno de que ustedes hablan? Él enojado porque sonaba que nosotros estábamos diciendo que la cárcel que él comandaba era el infierno. Nosotros nos referimos no al lugar físico, sino al sistema perverso. Y claro, y miraba para todos lados, ¿dónde está el infierno? Y no supe qué contestaba en realidad. O en realidad yo le tenía que contestar todo lo otro. Pero bueno, como una señal de, no sé, de diálogo, porque nosotros apostamos a dialogar con el servicio penitenciario, le dije, a partir de mañana cambiamos el eslogan y empezamos a usar el eslogan construyendo esperanza en la mismísima cárcel. Y así lo hicimos y cambiamos el eslogan, esto estoy hablando hace unos 6 meses atrás. Pasó una semana, y acá estoy haciendo referencia al infierno, pasó una semana, asume un subdirector de seguridad nuevo en la cárcel, lo primero que se enteró es la recuperación de dignidad que hacía Liberté, y vino a achicarnos el horario, ¿no? Quitó 4 horas de trabajo, lo reclamamos con todas las organizaciones que nos acompañan, el director nos recuperó las horas. Vino la otra semana y no nos dejó repartir, entregar a los presos la mercadería, porque él consideraba que los presos no tenían que comer helado, ni gaseosa, ni chicle, ni gaseosa, ni alfajor, ni nada. El preso está en la cárcel para sufrir. Y no nos dejó repartir durante 2 días. También hicimos el reclamo correspondiente. Y después se sumó que vino y nos soldó los portones de afuera, mandó a soldar con la gente de talleres los portones, para que no podamos salir a nuestra cancha, construida por nosotros, a nuestro apiario, hecho por nosotros, y a nuestras huertas, hechas por nosotros. Bueno, ahí ya las organizaciones que nos acompañan reaccionaron, llamaron al jefe del servicio penitenciario, tuvieron que llamar de La Plata acá, y este subdirector fue removido. Y vino el director, y ahí le dije, ¿se acuerda cuando usted me preguntó qué era el infierno? Esto es el infierno. Esto que todos los días trabajamos para mejorar, y todos los días surge algo como este tipo que vino, comandado por el diablo, con su diablo adentro, a querernos cortar ese trabajo que hacemos.